Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro. Un imperio para el mundo es la segunda entrega de la trilogía histórica Yo Conquistador, de David W. Sánchez Fabra, centrada en la conquista de México encabezada por Hernán Cortés. La novela sitúa un contingente de aproximadamente 500 españoles en 1519. Después de su llegada a las costas del actual México y ante el avance hacia territorios dominados por el Imperio Mexica. Su premisa se apoya en la desproporción entre los recursos humanos de la expedición y la magnitud política, militar y simbólica del poder al que se enfrenta. Como ficción histórica, busca narrar el encuentro entre el viejo y el nuevo mundo no como un hecho abstracto, sino desde la incertidumbre, la ambición y el peligro que rodean a quienes participan en él. Al ser un volumen intermedio, desarrolla la transformación de los expedicionarios ya no son recién llegados, sino hombres moldeados por una experiencia de conquista que todavía está lejos de resolverse. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la desigualdad de fuerzas como motor central del conflicto histórico. La novela organiza buena parte de su tensión alrededor de una pregunta esencial de la conquista: ¿cómo una expedición española tan reducida podía aspirar a intervenir en un territorio donde existían poblaciones numerosas, redes políticas complejas y poderes militares consolidados? El contraste entre los cerca de 500 hombres de Cortés y la dimensión del Imperio Mexica no funciona solo como dato histórico. Determina la percepción de riesgo de los personajes y da sentido a cada avance. Los españoles no disponen de la seguridad propia de un ejército de ocupación, dependen de su capacidad para sostener la disciplina. Interpretar un entorno desconocido y conservar la iniciativa frente a adversarios potencialmente muy superiores en número. Esta perspectiva evita que la conquista aparezca como un desenlace inevitable. En cambio, subraya su condición incierta y contingente, basada en decisiones humanas tomadas bajo información limitada. El título condensa asimismo una ambición expansiva que excede a los individuos. La disputa no se presenta únicamente como una búsqueda de riqueza o supervivencia, sino como un choque por el espacio político y simbólico de dos mundos que habían permanecido separados durante siglos. Así, la escala imperial vuelve más visible la fragilidad real de los conquistadores. En segundo lugar, la transformación de los expedicionarios en conquistadores de Indias. El punto de partida de un imperio para el mundo establece una diferencia clara respecto del inicio de la trilogía. Los hombres que acompañaron a Cortés ya han dejado atrás la inexperiencia de los recién desembarcados. La novela se interesa, por tanto, por el aprendizaje acelerado que produce una campaña en condiciones extremas. La experiencia compartida, la exposición al peligro y el contacto con una realidad material y cultural desconocida modifican la manera en que los soldados se entienden a sí mismos. Ser conquistador deja de ser una expectativa o una etiqueta y pasa a ser una identidad construida mediante riesgos, lealtades y aspiraciones de recompensa. Este cambio resulta relevante porque explica la persistencia del grupo pese a las hostilidades que anticipa el relato. La voluntad de seguir al general hasta la muerte expresa tanto cohesión como dependencia de un liderazgo capaz de convertir una empresa improbable en una causa común. Al mismo tiempo, la novela no necesita presentar esa determinación como virtud pura en una expedición de conquista. El valor convive inevitablemente con intereses de poder, prestigio y riqueza. El enfoque permite observar cómo la ambición individual se integra en una acción colectiva de consecuencias históricas mucho mayores que los objetivos iniciales de sus participantes. En tercer lugar, México Tenochtitlán y la corte de Moctezuma como centros de poder. Entre los elementos señalados por lectores y materiales editoriales, destaca la representación de la Ciudad de México, de Moctezuma y de su corte. Esta dimensión es fundamental porque desplaza la mirada desde la simple marcha de los españoles hacia la realidad política que encuentran. El Imperio Mexica no aparece únicamente como un obstáculo militar, sino como una estructura de autoridad con riqueza ceremonial, jerarquías y una capital capaz de impresionar a los recién llegados. La corte de Moctezuma concentra esa complejidad, es el lugar donde el poder se manifiesta mediante normas de conducta, distancia simbólica y control de la imagen del soberano. Para una novela sobre el contacto entre dos civilizaciones, la descripción de estos ámbitos tiene una función narrativa precisa. Permite mostrar que la incertidumbre no afecta solo a los conquistadores. También el poder mexica debe interpretar la llegada de unos extranjeros cuyas intenciones y capacidades no son evidentes. La importancia de este enfoque radica en que una conquista no se decide exclusivamente en el campo de batalla. También intervienen las percepciones, los protocolos, el prestigio y la lectura política de cada gesto. La ciudad y la corte convierten el conflicto en un enfrentamiento entre órdenes sociales distintos, no en una mera aventura geográfica. En cuarto lugar, el encuentro entre el viejo y el nuevo mundo sin certezas compartidas. La novela plantea el contacto entre Europa y Mesoamérica como un encuentro posterior a miles de años de aislamiento recíproco. Esa idea aporta una clave para comprender el ambiente de extrañeza que rodea la expedición. No se trata solamente de que los españoles atraviesen una geografía desconocida. Ambos lados deben enfrentarse a códigos materiales, religiosos, políticos y sociales que no poseen una traducción inmediata. La riqueza del Nuevo Mundo despierta admiración entre los soldados, pero también intensifica la percepción de que han entrado en una realidad difícil de dominar y de interpretar. Selvas, tormentas, ruinas y naciones poderosas, elementos asociados a la premisa editorial, refuerzan el carácter imprevisible del trayecto. La cuestión de si el mundo puede albergar dos imperios resume el problema de fondo: la coexistencia no depende de una abstracción cultural, sino de decisiones concretas sobre autoridad, alianza, sometimiento y violencia. Como ficción histórica, el libro utiliza ese choque de horizontes para sostener la tensión sin reducir el escenario a un decorado exótico. La distancia entre ambos mundos es una fuente de errores de cálculo, temor y ambición. También recuerda que las interpretaciones de los hechos, antes de que estos se conviertan en historia, están condicionadas por lo que cada grupo cree posible, legítimo o amenazante. Por último, ambición. Lealtad y violencia en una novela sobre la conquista. La trilogía Yo Conquistador ha sido descrita como una obra que incorpora una reflexión social sobre las pasiones humanas. En Un Imperio para el Mundo, esa orientación encaja con especial claridad en el contexto de una empresa militar de expansión. La ambición impulsa a los expedicionarios a internarse en un territorio lleno de riesgos. La lealtad al mando proporciona una forma de continuidad colectiva. Y la violencia se vuelve una posibilidad permanente en la relación con pueblos y poderes locales. Estos elementos no son asuntos separados, pues se alimentan mutuamente. La promesa de riqueza, reconocimiento o ascenso puede fortalecer la obediencia, mientras que el miedo a la hostilidad vuelve más decisiva la unidad del grupo. A la vez, la misma determinación que permite resistir puede justificar acciones de dominación. El interés analítico de este marco está en no tratar la conquista como una sucesión impersonal de fechas. La novela la vincula con motivaciones reconocibles: deseo de prestigio, necesidad de pertenencia, voluntad de imponerse, que adquieren efectos devastadores cuando se insertan en una relación desigual de poder. Sin convertir la ficción en un tratado histórico, el libro invita a considerar que los grandes procesos imperiales se sostienen en elecciones y pasiones individuales, pero producen consecuencias colectivas que superan a quienes las desencadenan. En conclusión, Un Imperio para el Mundo puede interesar especialmente a lectores de novela histórica en español que busquen una aproximación narrativa a la conquista de México y que estén dispuestos a seguir una serie desde su primer volumen. También resulta adecuado para quienes valoran relatos de campaña, conflictos de poder y personajes enfrentados a un entorno político y cultural que no comprenden por completo. Su principal aportación no consiste en sustituir el estudio historiográfico de la conquista, sino en volver perceptible la incertidumbre de quienes participaron en ella, un grupo español reducido, una potencia mexica de gran escala y un encuentro entre sociedades sin referencias compartidas. Dentro de su categoría, se distingue por situar la desproporción de fuerzas en el centro de la narración, en vez de presentar el avance de Cortés como un resultado conocido de antemano. Aprovecha la fragilidad de la expedición para construir tensión y para examinar las motivaciones de sus integrantes. La tensión a México Tenochtitlan. Moctezuma y la corte añade una dimensión política al viaje y evita limitar el escenario americano a una sucesión de peligros naturales o militares. Asimismo, el énfasis en ambición, lealtad y violencia ofrece un marco útil para pensar las pasiones que acompañan toda empresa de conquista. Como segunda parte, su lectura cobra mayor sentido tras Los Hijos del Hierro y El Fuego, y prepara el terreno para el desenlace de la trilogía. Es una opción pertinente para quien desee combinar entretenimiento histórico con una reflexión narrativa sobre imperio, contacto cultural y dominación. Si deseas apoyar a David W. Sánchez Fabra, Puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.